Esta noche, en nuestro último programa de Lengua Española, nos acompaña la profesora Pilar Ruizba. Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar del examen final de la asignatura, de la prueba presencial. Quizá comenzar por saber en qué consiste este examen, cuál va a ser su estructura, en definitiva.
Bien, como los alumnos deben saber ya, porque eso aparece en la guía del curso, el examen consta de 50 preguntas, 50 preguntas de prueba objetiva o test, de tal manera que cada una de las preguntas tiene 4 respuestas para elegir una sola. Para elegir una sola, puesto que solo una es correcta de entre esas 4 respuestas.
Entonces, el examen consiste en 50 preguntas con 4 salidas, de las cuales solo una es correcta. ¿Y cómo se califica el examen?
Cada respuesta acertada, cada pregunta, recibe una calificación de 0,20. El alumno que conteste a todas las preguntas correctamente tendría un 10. Pero bueno, hay una cosa que tengo que decir, que creo que también ellos saben, porque lo han debido leer en la guía de curso, insisto. Y es que 3 errores anulan un acierto.
Mucho
cuidado. Esto es muy
con
importante,
eso.
Porque se confunden a veces, piensan 3 errores anulan un punto. No, un punto no. 3 errores anulan un acierto. Es decir, anulan 0,20.
Bien, esto hay que tenerlo en cuenta, sí. Porque al detraer calificación, pues no se puede contestar tan alegremente. Esto
Exacto.
Quizás sea lo primero que debemos decir.
Así
hay
es.
Que pensarlo.
Sí. Pero además, las preguntas que se dejan en blanco, las que se dejan sin responder, no detraen puntuación. Esto no es una recomendación para que dejen muchas preguntas en blanco, como es natural, porque lo que no resta tampoco suma.
Claro.
Claro.
Bien, una vez hablado de la estructura del examen, hemos llegado ya a final de curso y ya pues lo que se sepa es lo que se sabe, aunque parezca muy obvio lo que digo.
Efectivamente.
Pero ¿qué conocimientos se les va a pedir al alumno medio? Sabemos que habrá muy brillantes y otros no tanto, pero al alumno medio, para poder aprobar, en una palabra, a la hora del examen.
Bueno, eso corresponde un poco con el enfoque que nosotros hacemos de la estructura del examen. Es decir, cómo está dosificada la petición nuestra de demostración de conocimientos. Si son 50 preguntas, hay 20 aproximadamente de expresión, relativas a expresión, a todo lo que es en grafías, errores que se presentan en las grafías. Es decir, por ejemplo, confusión entre X y S, o entre B y V, o entre H o palabras que no llevan H, o la doble C y S, es decir, bueno, ese tipo de cosas que ellos ya saben, o errores del tipo, pues no sé, que aparece escrito para que ellos elijan qué es lo correcto, estructura con X, que es incorrecto, y estructura con S, que es lo correcto, es decir, ellos tienen que decidir, o tienen que decidir en un contexto dado si es adecuado porque junto, porque acentuado y separado, o el porque junto y acentuado, es decir, ese tipo de cosas que ellos ya han estudiado. También preguntamos sobre acentuación y sobre puntuación, y eso yo creo que tienen que tener muy claro. Algo que es fundamental. En cuanto a la acentuación, las 3 reglas fundamentales. Con eso se puede abordar cualquier pregunta. Es decir, que ellos distingan entre agudas, llanas y esdrújulas. Y, por ejemplo, el uso correcto de la diéresis, que son casos muy muy escasos.
Puntuales.
Mira, suena, hace rima en español. Son casos escasos, efectivamente. Y lo que afecta a la tilde diacrítica en los monosílabos, que distingue, por ejemplo, entre sé, de yo sé, o sé bueno niño, y el pronombre sé, o el adverbio de afirmación sí, frente a la conjunción condicional sí, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy fácil. Y algunos hiatos que distinguen, pues por ejemplo, palabras como ahí, que gracias a la acentuación distinguimos que hay 2 sílabas en lugar de una. Raúl, lo mismo, conjugaciones como del verbo reír o el verbo oír, bueno. Este tipo de cosas.
¿Esto sería, qué peso tendría en las 50 preguntas, este tipo de preguntas?
La puntuación, la calificación no es ponderada. Es decir, que tiene un peso pues correspondiente a lo que son 20 preguntas en un total de 50. Es decir, que no pesa más que otra cosa. Todas las preguntas puntúan lo mismo.
Pero serían 20 preguntas en
Exacto,
cualquier caso.
20 preguntas. Y también la puntuación. He empezado a hablar de ello, pero quería subrayarlo. Quiero que recuerden que no pueden separar con coma sujeto y predicado. Quiero que recuerden que las relativas explicativas tienen que ir entre comas, que los incisos van entre comas. Hay una cosa que sobre la que solemos preguntar mucho, que es las fechas. Por ejemplo, los años, estamos en el año 2001, después del 2 no iría a punto, eso es incorrecto, y hay mucha tendencia a ponerlo, no sé muy bien por qué, ¿no? Hay también una tendencia, cuando se hace una enumeración y termina con etcétera, etcétera, es incompatible con los puntos suspensivos, porque significa lo mismo. Entonces, ellos suelen caer en este tipo de cosas, en fin, después de un signo de, cuando se cierra un signo de interrogación o de admiración, no hace falta punto, porque equivalen a punto, es decir, ese tipo de cosas.
Bien, tenemos ya estas 20 preguntas que se refieren, como has comentado, a grafías, acentuación, puntuación y también incorrecciones. ¿Y el resto?
De las incorrecciones no he hablado. Incorrecciones sí, puede ser, por ejemplo, mala conjugación de algunos verbos. Lo típico que la gente dice, esto da origen a chistes incluso, el pretérito indefinido de andar es anduviste, no andaste, o el pretérito indefinido de traer es trajo, no trayó, o de conducir no es condució, es condujo. O conduje. Bueno, es decir, depende de la persona que conjuguemos. Y también, pues por ejemplo, con las palabras que empiezan por A, con sílaba tónica, es decir, por ejemplo, agua, alma, arma, hacha, águila, hambre, etcétera, que el determinante que no sea el own tiene que ir en femenino, aquella, aula, esta, hambre, etcétera. Es decir, ese tipo de cosas las preguntamos continuamente. También preguntamos algo de léxico en esta expresión, porque se confunde mucho. Por ejemplo, es muy común confundir perjuicio y prejuicio. Es muy común confundir prescribir y proscribir. O utilizar un verbo como centralizar cuando lo que se quiere decir es centrar. O incluso un vulgarismo para decir no cogemos en este coche en lugar de no cabemos. Es decir, bueno, ese tipo de cosas, ¿no?
Bien, continuemos entonces con el resto de las preguntas. Uh-huh. De las otras 30 preguntas que quedan, ¿cómo están distribuidas?
Hay unas cuantas, a continuación de estas de expresión, hay como 4 o 5 relativas a conocimientos generales. Estos conocimientos generales se refieren, bien sea a lo que es las lenguas de España y los dialectos de las lenguas de España, y en esto hay bastante confusión. Yo recuerdo, las lenguas de España son 4, el español o castellano, el catalán, el gallego y el vasco, y tienen sus propios dialectos. Por ejemplo, cuando se habla de navarro-aragonés o de astur-leonés, es decir, aragonés y leonés, hay que recordar que no son dialectos de ninguna de las lenguas de España, son dialectos del latín que no prosperaron para convertirse en lenguas como las otras y quedan pues aspectos residuales. Pero esa es una de las trampas en las que suelen caer, porque nosotros preguntamos insistentemente en eso, es decir, ¿es un dialecto del español el leonés o el aragonés? Y ellos por un momento dudan y se equivocan, cuando no lo son, no son dialectos del español. También preguntaremos por unidades lingüísticas. Recuerdo lo que son unidades lingüísticas. El sema es la unidad de la semántica, el sintagma y la oración son unidades de la sintaxis, el fonema de la fonología, el morfema de la morfología. Y cuando hablamos de ortografía, la unidad es el grafema o la grafía, pero ellos suelen confundirse con el fonema. Es decir, que tienen que tener atención por estas cosas, ¿no? Este año vamos a preguntar también algo de expresiones latinas. Esas expresiones latinas que se usan coloquialmente también, es decir, no son solo literarias. Por ejemplo, sobre cómo se escriben ad hoc, motu proprio, grosso modo, que no se dice a grosso modo, sino grosso modo, stricto sensu, no stricto sensu, sui generis o generis, no suis generis, statu quo, como el grupo este musical, no status quo, mutatis mutandi, no mutatis mutandis, es decir, ese tipo de cosas van a aparecer, no solo una pregunta, pero que sepan que algo de esto tienen que haber pensado, ¿no?
Continuemos, esto hemos dicho que serían aproximadamente unas 5 o 6 preguntas.
Sí.
Por lo tanto, iríamos en 25-26, que da casi la mitad del examen.
Sí, y ya estaríamos preguntando por lo que es propiamente las partes de la lingüística. Es decir, que habrá alguna pregunta, una pregunta o así, sobre fonología, es decir, por ejemplo, cuántos fonemas hay en esta palabra, o elegir la definición de un fonema, es decir, aparecerán 4 definiciones y ellos tendrán que ver cuál corresponde a la que figura en el enunciado, al fonema que figura en el enunciado. Bueno, ese tipo de cosas. Y ya en morfología aparecerán series de palabras y entonces ellos tendrán que identificar entre esas 4 opciones, por ejemplo, cuál de estas opciones presenta solo adjetivos o solo adverbios o solo preposiciones, ¿no? Y también se les preguntará sobre perífrasis verbal, es decir, que refresquen un poquito esto porque eso va a aparecer. Y aparecerá también preguntas sobre si una palabra es primitiva, derivada, compuesta, es decir, con 2 lexemas, o parasintética, es decir, una palabra que tiene un lexema, un prefijo y un sufijo, cosas así, ¿no? Es decir, también aparecerá análisis morfológico en términos de lexemas y morfemas. Bueno, esto yo creo que es fácil, realmente esto lo suelen dominar. Y ya directamente entramos en lo que es la sintaxis.
Bien, en cuanto a la sintaxis, diríamos que serían pues una carga también importante de aproximadamente sí. unas 20 preguntas.
Por tanto, no, ya lo que es la sintaxis vienen a ser unas 13, que si te das cuenta es aproximadamente la mitad del examen, la mitad de la
segunda parte.
De la segunda parte del examen. Lo primero que se les va a preguntar es análisis de sintagmas, es decir, se les presenta una construcción sintagmática y ellos tienen que identificar si es un sintagma adverbial, si es un sintagma nominal, verbal o adjetival, y tienen que atender a cuál es la palabra núcleo. Es decir, esa es la pista. Ellos ya saben, ellos cuando han estudiado saben hacer esto. No tienen que perderse en el examen, no tienen que despistarse. Cuando se hace una pregunta de estas, hay que ver qué es lo que es el núcleo y qué es lo que son los adyacentes o los determinantes, si es un sintagma nominal o lo que sea, ¿no? Y luego, en sintaxis, vamos a hacer mucha insistencia en que reconozcan cuando el sujeto va pospuesto. Por ejemplo, llega tarde el tren, el sujeto es el tren, y muchas veces ellos se confunden y con un verbo como llegar, que bueno, que es un improbable núcleo de un predicado transitivo, es imposible porque es un verbo intransitivo, de repente ellos se encaprichan con que el tren sea un complemento directo y no se han dado cuenta de que el sujeto es el tren, ¿no? Por ejemplo, reconocer oraciones intransitivas con el sujeto pospuesto, como por ejemplo, me venía el ruido de las olas, el sujeto es el ruido de las olas, venía con un complemento indirecto, me. Es decir, este tipo de cosas que se suelen despistarse. También quería insistir yo en el uso intransitivo de ser y estar. Normalmente, esto todo el mundo conoce esto como verbos copulativos, que tienen un atributo. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en la grabación de radio es en el estudio es un complemento circunstancial del lugar, y entonces ese predicado con es en el estudio es un predicado intransitivo. También quiero recordar, bueno, para que no se confundan, puesto que estamos hablando de predicados nominales también con verbo ser y estar, por ejemplo, de un sintagma adjetival atributo, por ejemplo, es muy bonito. Esto es un sintagma adjetival atributo. Está azul el mar. Azul es un sintagma adjetival atributo. Bueno, pues resulta que cuando un sintagma adjetival acompaña un verbo intransitivo, yo les recuerdo que eso se llama complemento predicativo, y eso lo vamos a preguntar también. Por ejemplo, te miro atenta. Atenta es un sintagma adjetival, pero al ir como complemento del verbo miro, pues es un complemento predicativo. Bueno, este tipo de cosas, ellos lo han estudiado, no hay problema.
¿Qué nos quedaría del examen?
Pues nos quedaría la subordinación. Otra cosa, antes de hablar de la subordinación y la coordinación, que recuerden que nosotros insistimos mucho en los verbos con complemento de régimen preposicional, del tipo aspirar a algo, apoderarse de algo, contar con alguien, etcétera. Es decir, ellos ya saben que esos son complementos regidos por el verbo que marca ese complemento y no otro, y con esa preposición y no otra. En la subordinación, porque es lo que he empezado a decir, les recuerdo que hay algo en lo que hemos insistido mucho este año, que es en las subordinadas sustantivas, que introducen un complemento directo que es una interrogativa indirecta. Me pregunto si vendrás. Si vendrás es el complemento directo y es una interrogativa indirecta. No sé cómo te llamas. Cómo te llamas es un complemento directo, pero es una subordinada interrogativa indirecta. Ignoro cuándo ha llamado. Es decir, todo este tipo de construcciones, interrogativas indirectas. Otra cosa que quería decir, sí. Por ejemplo, si yo digo Isabel, mírame. Isabel, que me lleva detrás una coma, es un vocativo. Y eso jamás podría ser el sujeto de mírame. El sujeto de mírame es tú. Es decir, eso, porque ellos lo han tenido que ver en las pruebas de evaluación, si las han hecho, pero eso, cuando aparece en el examen, tienen que darse cuenta de que no pueden confundir el sujeto con el vocativo. También quería decirles algo a propósito de las oraciones de relativo, que recuerden que el relativo desempeña una función en la oración subordinada, en la oración de relativo, es decir, que sepan identificar el sujeto o el complemento directo o la función que desempeña el relativo. En general, sobre su subordinación, ya saben que se les puede preguntar sobre sustantivas, como acabo de mencionar, sobre el relativo, como acabo de mencionar, y, por supuesto, las llamadas adverbiales, las propias y las impropias, las falsas adverbiales. Pueden aparecer las consecutivas, pueden aparecer condicionales, pueden aparecer causales. Bueno, eso ya lo saben ellos. Y nos quedaría la última parte del examen.
¿Y esta última parte en qué consiste?
Pues es todo lo relativo a fuentes del léxico y fenómenos semánticos. Fuentes del léxico me refiero, por ejemplo, el español, tú sabes que es una lengua riquísima, en la que ha invertido caudal de palabras otras lenguas. Es decir, en épocas muy distintas, es decir, nosotros tenemos palabras procedentes de antes de la invasión romana, son las llamadas voces prerromanas, pero aparte de que nuestro caudal fundamental sea el latín, aquí han estado los árabes y tenemos arabismos. Aquí han estado el paso del Camino de Santiago en la Edad Media y tenemos galicismos de esa época y de la época de la Ilustración y del siglo XIX. Tenemos anglicismos que han venido después de la Revolución Industrial y ahora mismo estamos invadidos de anglicismos porque digamos que todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología acarrea su propio término. Entonces eso entra en el español, tanto el referente como el término que designa el referente. Tenemos italianismos de toda la época del Renacimiento y más tarde también, y tenemos germanismos, que se me olvidaba, de la época de los visigodos, que hemos tenido una presencia visigoda larguísima, y tenemos, claro, términos cultos procedentes del griego, es decir, que se han incorporado en todas las épocas, ¿no? Términos, en fin, esos serían las fuentes del léxico, y los fenómenos semánticos, que ellos han tenido que estudiar, porque han aparecido también en la última prueba de evaluación y tal, la metáfora, la paronimia. ¿Te acuerdas lo que es la paronimia? Sí. Es decir, sí, esa confusión, esas palabras que tienen apenas un fonema diferente, adoptar, adaptar, acto, apto. Bueno, este tipo de cosas que son, soy sirio y soy serio, por ejemplo.
Pero que significan cosas diferentes.
Claro, significan cosas muy distintas, por supuesto. Es solo una proximidad casi fónica, es decir, son próximas pero son distintas. La sinonimia, la antonimia, la metonimia, la homonimia, bueno, es decir, este tipo de fenómenos, pues vamos a preguntar sobre ellos. Y luego también preguntaremos algunas cosas como sustantivos procedentes de verbos o sustantivos procedentes de adjetivos, como por ejemplo realidad procede de real, o bueno, este tipo de cosas. Con eso estaría el examen completo, ¿eh? Hemos hablado de preguntas tipo...
Está el examen completo, pero desde luego, así, a bote pronto, desde luego a mí, sí, el examen me parece muy completo. Es decir, son 50 preguntas muy variadas. Y bueno, que han requerido desde luego el que el alumno pues conozca un poco, vamos a decir, de pe a pa, desde el principio al final, pues...
Es el programa completo.
Es el programa completo. Y eso pues siempre tiene una dificultad.
Sí, y yo lo que creo que, vamos a ver, lo que creo que tienen que hacer, y ahora viene la parte de consejo bien intencionado, todo lo que se ha dicho es bien intencionado, pero esto realmente es como para potenciar lo que sepan ya, no se trata solo de que sepan mucho, un alumno puede saber mucho y se puede descontrolar en el examen. A mí me parece que hay que leer el enunciado completo con las cuatro respuestas, no hay que lanzarse, hay que ver cómo se está preguntando, porque a veces hay una cuestión de enunciado, de formulación de la cuestión. Por ejemplo, a veces preguntamos qué es lo correcto y entonces se supone que hay tres opciones incorrectas, y a veces preguntamos qué es lo incorrecto y entonces hay tres opciones correctas. Y si uno no tiene la conciencia de estar cambiando según lo que se pregunta, si arrastra, digamos, lo que ha comprendido de la pregunta anterior, no puede responder. Aunque sepa muchísimo, aunque se sepa todo el programa, con lo cual hay que prestar muchísima atención a la formulación de las preguntas.
Hay que leer muy detenidamente el enunciado y también yo diría que leer detenidamente las respuestas, porque si vemos que tres respuestas son correctas, pues probablemente nos pregunten lo incorrecto, porque solamente una puede ser correcta. Parece un poco lío de palabras, pero es que es así. Si te lees el enunciado y encima lees las respuestas, te puedes dar cuenta que tres cosas son iguales, vamos a decir, y otra no. Pero claro, son 50 preguntas. ¿El tiempo es suficiente?
Yo creo que sí. Da tiempo incluso a que repasen y se corrijan, suponiendo que se hubieran equivocado. Y además tienen tiempo de copiar las respuestas en la hoja de lectura óptica. Eso que no lo olviden. Tienen que entregar el formulario que se les da, digamos, el cuestionario, pero además tienen que pasar las respuestas a la hoja de lectura óptica, porque si no, no hay dónde leerlo. Es decir, nosotros no sabemos qué es lo que ha decidido finalmente un alumno si no lo tiene anotado en esa hoja, ¿no?
Hemos hablado ya, bueno, en otros programas de las hojas de lectura óptica, pero esto es muy importante. Datos correctos.
Y el tipo de examen,
Tipo de examen, porque habrá más de un tipo de examen.
ABCD.
Si no, no se pueden corregir.
O de FGH, o sea, digamos que según sea mañana o tarde, pues no sé, es que no se puede corregir. Porque además ellos a veces, en el un cuestionario, aunque lo entregan, pero a veces han escrito una cosa, luego han escrito otra, y nosotros no sabemos cuál ha sido su decisión final.
Por lo tanto, bueno, dedicar algún minuto a sus datos, a poner el tipo de examen, sí. Y luego, pues que hay tiempo suficiente a leer las preguntas detenidamente por esto que estábamos hablando. Sí. ¿Algún otro consejo?
Pues yo creo que lo que hay que hacer es reforzar lo que ya se sabe. Y a mí me parece que hay que potenciar lo que se sabe. En el último momento no se puede aprender lo que no se ha hecho. Es decir, bueno, parece que a veces habría que utilizar mucho más su madurez. Precisamente pasan por los 25 años. Esta prueba es una prueba de madurez y ellos tienen que tener una capacidad de optimizar sus recursos, de razonar, de descartar. Es decir, que ya no solamente lo que se ha estudiado dócilmente de un programa, sino cómo se razona, porque esta prueba, que parece que tiene una parte de azar importante, tiene una parte de razonamiento muy importante, de elección, de selección, de descarte, de opciones, que me parece que es potenciar y demostrar la madurez de los alumnos. Es decir, realmente le estamos pidiendo una demostración de capacidad, atención y racionalidad y razonamiento, ¿no?
Y además cuidado con el azar, porque como ya hemos comentado desde el principio, pues en fin, si se detrae puntuación o calificación, pues hay que tener cuidado. No es aconsejar que no contesten, pero tampoco el azar aquí no es
no
positivo.
No resulta. En escasas preguntas puede, bueno, eso sería pues por pura chiripe, pura suerte, pero yo no creo en el azar en este caso. Y sí creo en que en personas quizá menos preparadas de lo que sería de desear, por un sentido común y por una lógica y por una atención a las preguntas, pueden llegar a conclusiones por una razón, porque es que no es lo mismo memorizar que ver reflejada la respuesta correcta. Y si se sabe un poquito, si se sabe con lo suficiente que se sepa, al ver reflejada la correcta y ver otras cosas que por lógica son incorrectas, los alumnos dan mucho más de sí que si tuvieran que memorizarlo y escribir un tema sobre las cosas. O sea que realmente,
claro, les puede venir simplemente a la vista, digamos.
Exacto. Yo quiero garantizar que no es para tanto, a pesar de la dificultad de las segundas preguntas, que no es para tanto, que pueden hacerlo. Los quiero animar.
Bien, pues yo creo que poco más hay que decir. Sí, esta cosa que me ha parecido curiosa, de esta parte que no ha sido motivo de examen en otros cursos, esta parte de las palabras en latín y tal, bueno, pues que tal vez no lo tengan en consideración. Quizá esto lo digo más para alumnos pues que no sea su primera convocatoria y que no estén acostumbrados a ello. Que esto también lo tengan en consideración y, por supuesto, todo lo que hemos dicho hasta
Muy
el
bien.
Momento. Pues muchísimas gracias. Esperamos que, bueno, pues que todos los alumnos estén en la carrera elegida puedan estar en la carrera elegida el próximo curso y nosotros entonces nos veremos el próximo curso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Isabel.